COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. 10 personas detenidas en la operación contra el narcotráfico desarrollada desde primera hora de la mañana en diferentes puntos de Galicia. Se han realizado registros simultáneos en Cambados y en Ailla, dentro de la Ría de Arousa, pero también en Vigo, Ponteareas, Porriño, Tui y Ferrol. Un operativo dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados. El gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso, apunta al tráfico de heroína.
Es una operación de altura porque ha habido registros en numerosos puntos de Galicia y de España. Es de heroína, viene a acreditar lo que ya sabemos, que el narcotráfico no se ve muy afectado por la pandemia. Desde luego debe ser de las pocas cosas que no le ha afectado.
A diferencia de la cocaína, Galicia es destino final de consumo de heroína que procede del norte de Europa o del este. Fernando Alonso explica los tráficos corrientes de estos estupefacientes.
Bueno, al revés que en el caso de la cocaína, Galicia es destino final, ¿no? Destino final, como mucho tránsito, parte de destino final y parte de tránsito hacia el norte de Portugal. Pero digamos que la heroína geográficamente viene desde arriba, desde Países Bajos hacia aquí, con origen en Europa del Este o incluso en Afganistán, etcétera, y llega a Galicia como último destino o como paso hacia el norte de Portugal, mientras que la cocaína es al revés, es Galicia o la península ibérica en general el primer punto de entrada para distribuir después a toda Europa.
Está previsto que pasen a disposición judicial este jueves los 10 detenidos en esta operación antidrogas que se llevó en secreto hasta hoy. Escuchas Informativos Mediodía en COPE Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Yo soy Pablo Romero y lo siguiente que te cuento es el tiempo. ¿Qué nos espera para esta tarde? Carlos Otero, de Meteo Galicia.
Bueno, pues la verdad que puede cambiar esta tarde, porque a pesar de que tivemos unha mañá privilexiada en todas as Rías Baixas, xa que no resto, o Nordeste, chegou bastante nubosidade, a inestabilidade seguirá durante esta tarde en Galicia, sobre todo na metade sur, así que prevemos que poden medrar nubes de evolución e mesmo ter algún chubasco moi ocasional. Ademais, unha tarde máis de temperaturas elevadas, as máximas volverán a estar en torno aos 24 graus.
Temperaturas máis bajas de momento, con 19 grados a esta hora en Pontevedra, 18 en Bueu, en Sanxenxo, en Vila García e en Cuntis.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
El Concello de Pontevedra da por hecha la compra del Convento de Santa Clara. La operación, que cuenta con la autorización de la Consellería de Cultura de la Xunta, está casi cerrada y solo faltan flecos para su formalización. Tiene los detalles Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico de Pontevedra, Xaquín Moreda, no ha querido decir el coste de su adquisición y también ha evitado dar plazos para la firma del traspaso. El nacionalista asegura que el convento de Santa Clara está en buenas condiciones, pero que necesita una rehabilitación.
Vimos que o muro, os elementos principais, que era o muro de peche e a iglesia, pues estaban nunhas boas condicións e que o resto do edificio, pues bueno, que necesita unha rehabilitación, pero ainda así non ten humidades, os muros de carga están ben, entón, bueno, a compra pues era, esos datos incidiron na compra, non?
Desde la oposición, el Partido Popular pide mayor planificación.
El concejal popular Pablo Fernández considera que antes de comprar el convento se debería explicar a los ciudadanos qué se quiere hacer con él.
Se va a destinar al museo, se va a destinar a la administración. No entendemos cómo alguien compra algo sin saber para qué lo compra. O sea, no entendemos compatible con hacer una inversión mobiliaria en hacer dos sótanos debajo de los edificios del museo con destinar este edificio al museo. Sí, podría ser un complemento y es un bien de un valor patrimonial muy elevado y su uso museístico podría ser muy interesante.
Tan pronto conozcamos el precio exacto de compra del convento de Santa Clara y sus usos futuros por parte del Concello de Pontevedra, os informaremos. Ahora os contamos otro dato. El 35% del alumnado castellano hablante termina la ESO con una escasa competencia en gallego. La Real Academia Galega presenta los resultados de un proyecto de evaluación de bilingüismo en gallego y castellano de los estudiantes de cuarto de la ESO.
El trabajo ha permitido constatar que, aunque de forma global la generación Z termina la secundaria con una competencia aceptable en las dos lenguas oficiales, el retrato genérico oculta una realidad diferente en la que se constata un acusado desequilibrio en perjuicio del gallego. El presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, considera que el problema nace en la base educativa.
Non podemos aceptar que un neno que é galego falante na casa e que incluso vive nas aldeas chegue á escola e volva falando castelán. E ademais incluso ás veces dificultades para que os pais que sempre falaron galego, os avós que sempre falaron galego con él, pois non, o neno de repente, por qué?
Otro factor determinante, según el estudio de la Real Academia Galega, es la titularidad del centro escolar. Los alumnos de los institutos públicos terminan la ESO con una competencia semejante en ambas lenguas.
En contraste con lo que sucede en la red privada, donde se gradúan con un dominio bastante mayor del castellano sobre el gallego. Freixanes pide un análisis transversal de la política lingüística.
Ás veces polo planteamiento educativo, pola propia política educativa do currículum, outras veces porque na socialización dos recreos, etc., descubren outro mundo que está tamén relacionado ca televisión, que está tamén relacionado co lecer, en xeral, co ocio, o mundo do deporte. É dicir, que hai que traballar en todos os frentes, transversalmente. É unha política lingüística. Non reducir o galego ao gueto da escola.
Y en este arranque de semana se llevaron a cabo cribados en 6 colegios de Marín. Hoy se citaron a 460 personas de 3 centros de educación infantil y primaria, San Narciso, Seixo y Ardán.
Anteriormente, los profesores, alumnos y el personal no docente del CEIP de Ocarballal, de Alaxe y de Sequelo fueron convocados este lunes a realizarse estos test.
Otros 550 citados para detectar portadores asintomáticos del coronavirus, como se hizo en el Colegio La Inmaculada, con 18 positivos detectados en un brote. Marín es el municipio con peores datos de contagios del área sanitaria en las últimas jornadas y las cifras siguen aumentando.
97 casos activos, que son 3 más que ayer. La situación de Marín en el nivel alto de restricciones se va a analizar esta tarde en la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta. Morgan es un conocido vecino del barrio de Canto de Area que espera que pronto mejoren las cifras en Marín.
A ver, o ánimo está mal. O ánimo está mal porque esto va por barrios, Ahora toca ya Marín, otro día toca ya Ogrove, otro día toca ya San Seixo. Tocó nos a nos ahora esta que temporada, pero yo creo que esto va para arriba, Esto va para arriba, hay que ser optimistas, esto va para arriba. La gente tiene que tener un poquillo de sentido, es tratar de cumplir las normas, que es lo que se basa, cumplir las normas que nos mandan.
Esta tarde, hacia última hora, conoceremos los posibles cambios en las restricciones por concellos tras la reunión del comité clínico. A día de hoy son 2 las localidades de nuestra área sanitaria en el nivel máximo de restricciones, Vilanova y Ogrove.
En el nivel alto acompañan a Marín los municipios araúsanos de Meis, Meaño y Ribadumia. En el nivel medio están Ailla, Vilagarcía, Cambados, Catoira, Poio y San Senxo. El resto de concellos están en el nivel medio-bajo, incluida la ciudad de Pontevedra, con 77 casos activos, 3 más que ayer.
En cuanto al tráfico en la Boa Vila, mañana se corta un carril de circulación por obras de asfaltado en un tramo de la avenida de Josefina Ruti. Los trabajos comenzarán a las 9:30 de la mañana y está previsto que duren 3 horas aproximadamente.
Se corta al tráfico el carril de salida y permanecerá abierto el de entrada a la ciudad. Para la salida, por lo tanto, se habilitarán 2 puntos, por la avenida de Vigo y por Otero Pedrallo, hacia el cruce do Marco.
Por su parte, en Marín, el concello anuncia la entrada en vigor de las 2 horas de máximo aparcamiento gratuito a partir del próximo lunes 3 de mayo. Se busca así garantizar la rotación en los puntos céntricos más demandados. Y en San Xenxo, trabajadores del Servicio Municipal de Emergencias han entregado firmas en la Delegación Territorial de la Xunta Pontevedra y también en la Diputación Provincial, con el objetivo de implicar a ambas instituciones en una solución al conflicto que mantiene la plantilla con el concello. Los empleados piden al vicepresidente Alfonso Rueda que evite el desmantelamiento de este servicio. Escuchas Mediodía en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herray.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.